Buenos Aires, con una tarde bastante cálida, pero no con calor, sino bastante cálida, 26 grados, muy linda tarde en la ciudad de Buenos Aires a las 15 horas Argentina, que es cuando hacemos en vivo este programa, a las 18 UTC. Aquí llegamos a la tarde con solcito, llegamos al estudio con una temperatura cálida y Buenos Aires con muchos turistas, claro que sí. Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto. Vamos a acompañarles con música, por supuesto, con información. Seguramente Caro Valverdi llegará con su columna de gastronomía y vinos, así que bueno, vamos a tener un poquito de todo. Vamos a escuchar también música variada. En este caso vamos a escuchar a estos artistas que nacieron en el folclore muy jovencitos, tuvieron un éxito muy grande en el folclore y luego fueron cambiando de géneros musicales, claro. Y vamos a escuchar el otro género musical al que se dedican estos artistas. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Así comienza el programa del día de hoy con los títulos más importantes de la jornada. Argentina denunció a Venezuela ante la Haya por asediar su embajada en Caracas. El gobierno argentino anuncia que los extranjeros no residentes pagarán por la educación y la salud pública. Montevideo alberga a partir de mañana la cumbre del Mercosur. El Congreso de Chile aprueba la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Y en materia deportiva, el nuevo entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, reveló: "No voy a negar mi amistad con Messi". Y ahora sí, el desarrollo de la información. Argentina denunció a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por el asedio de su embajada en Caracas. La presentación fue realizada este martes por el representante argentino ante el Tribunal de la Haya, Mario Orjazábal. Buenos Aires y la oposición venezolana aseguran que la sede diplomática permanece rodeada por las fuerzas de seguridad. Además, denuncian que el suministro eléctrico y el agua corriente permanecen interrumpidos. Orjazábal exigió que Caracas otorgue salvoconductos para los opositores asilados con el fin de que viajen a la Argentina. El gobierno de Javier Milei quiere empezar a cobrarles a personas extranjeras no residentes por el acceso a la salud y a la educación pública aquí en Argentina. El plan fue anunciado por el vocero oficial Manuel Adorni en conferencia de prensa. Al justificar la medida, puso como ejemplo la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde aseguró que uno de cada tres estudiantes es extranjero. Según cifras oficiales, los y las estudiantes que no nacieron en el país representan menos del 5% del total, menos del 5% del total, y en su mayoría provienen de países limítrofes donde la educación superior es más costosa, claro. En Argentina, en tanto, no se paga arancel alguno por asistir a una universidad financiada por el Estado. En cuanto a la salud pública, Adorni explicó que se busca replicar las medidas que adoptaron en las provincias como Salta, donde el cobro a extranjeros y extranjeras en hospitales generó, según él, el ahorro de $60,000. De acuerdo a un sondeo en la consultora Opinaya, la mayoría de la población está de acuerdo con los anuncios oficiales, pero desde las universidades públicas lo criticaron. Víctor Moriñigo, el es del Consejo Interuniversitario Nacional, lamentó que parece que el único tema que hay que para debatir en la educación pública está relacionado con el dinero. En tanto, el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, remarcó que una medida de esta naturaleza no soluciona el problema del financiamiento universitario. También se manifestaron en contra desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada del país. El ministro de Salud Provincial, Nicolás Kleprak, aseguró en redes sociales que la atención seguirá siendo gratuita para todos y todas en hospitales administrados por la provincia de Buenos Aires. Según Kleprak, en esta provincia, solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros. Comienza mañana la cumbre 45 del Mercosur, el bloque comercial que integran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La reunión será en la capital uruguaya Montevideo y encabezada por el presidente local, Luis Lacalle Pou. Los otros mandatarios que asistirán son el argentino Javier Milei, el brasileño Lula da Silva y el paraguayo Santiago Peña. Además, concurrirá el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, que asumirá en marzo próximo. Se descuenta que la discusión central girará en torno al postergado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Además, fuentes oficiales revelaron que se analizará la integración de Panamá con el Mercosur. Recordemos que la cumbre de Montevideo, Lacalle Pou le transferirá a Milei la presidencia pro tempore del bloque. Nos vamos para Chile, donde el Senado aprobó la creación del Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, recibió 35 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser tratada por la Cámara Baja para que se convierta en ley. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que con esta medida se le dará a la seguridad una institución dedicada exclusivamente a los desafíos de hoy. Desde la oposición, el jefe del bloque republicano, Luis Sánchez, adelantó que la lucha contra la delincuencia no necesita más burócratas. Y ahora sí, toda la información deportiva. Javier Mascherano fue presentado como el nuevo entrenador del Inter Miami. Mascherano llega al Inter en reemplazo de otro argentino, Gerardo Tata Martino. Escuchamos un fragmento de la conferencia de prensa.
La relación con Leo que tengo, eso obviamente yo nunca lo he negado y no lo voy a negar. Tengo una relación de amistad por todo el tiempo que hemos jugado y porque nos conocemos hace muchísimo tiempo. Ahora, las decisiones, cómo se toman y cuál es la metodología, yo no tengo idea y eso tendrán que preguntárselo a quien toma las decisiones. Yo estoy contento de estar acá, muy ilusionado y bueno, y con ganas de, obviamente, de poder demostrar lo que uno realmente vale.
Escuchamos a Javier Mascherano, el nuevo entrenador del Inter Miami. Con este audio cerramos las noticias del día de hoy aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ella flaquita y pobre en algo tenía un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión de familia, juraron un amor para toda la vida. La toalla, el crucifijo y una lapicera, regalos de una voz, un pañuelo de seda. Dijéronse una tarde cerca de la escuela, la gente murmuraba que novia tan bella. Se casó la Valeria, usted es la novia más bella. Por amor, porque quiso, usted simplemente. Foto con la moto del tío de afuera, el cura de Casilda y la suegra con nuera. Con cara de velorio miraba la escena, se consolaba con la nueva cenicienta. Luego pasaron años de amor sin barrer, y tuvo que marchar siempre no lo quisiera. Se lo llevó su Dios al que siempre le reza. Amores como eso ya casi no quedan. Se casó la Valeria, usted la novia más bella. Por amor, porque quiso, por ser simplemente.
Soledad Pastorutti, La Sole, una de las artistas populares más conocidas aquí en la Argentina, hacía La Valeria. Hablábamos cuando comenzábamos este programa, vamos a escuchar artistas que nacieron muy chiquitos desde el folclore argentino, se hicieron súper populares y que ahora juegan con otros ritmos, con otros géneros. Ahí la escuchábamos a La Sole haciendo La Valeria.
las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera.
Si sos argentino, seguramente alguna de estas canciones te debe resonar, porque seguramente en tu casa tu abuelo lo cantaba, o si conociste a tu bisabuela, a tu bisabuelo, escuchaste alguna vez alguno de estos estribillos, de alguna manera suenan en quienes somos hijos, nietos de europeos o bisnietos de europeos. Vamos a hablar con Charlie Scully, es integrante del Club Artístico Libertad, esta agrupación que interpreta el cancionero republicano español y que es un suceso y fervor de público. Están despidiendo el año con su espectáculo Rojo y Negro. Vamos a charlar con Charlie. Hola Charlie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, Juan Sixto te habla. Este cancionero, digo... todos de alguna manera, alguna vez escuchamos algún estribillo, alguna frase, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, viste, el origen de este proyecto que se llama Rojo y Negro viene de una abuela, justamente, que cantaba estas canciones a Demián, que es nuestro cantante.
Mira,
era chiquito. Era una abuela anarquista que se llamaba Fe. Y un día cuando empezamos a armar el proyecto, él vino con estos bocetos de estas canciones, que las recordaba, se había puesto a sacarlas, y empezamos a armarlas entre nosotros, como nos parecía, con nuestra sonoridad, quizá un poco más contemporánea y no tanto, viste, ese sonido de trinchera, de guitarra y de tanto así a medio a fogón.
Claro.
Y se formando el proyecto y fueron apareciendo las formas de las canciones, cada uno con las herramientas que traía y de dónde veníamos, y nos dimos cuenta que había algo en ese cancionero, y que empezamos a armarlo como una investigación histórica un poco más fundamentada.
Uh-huh. Justo cae en un momento muy particular para los argentinos, cuando ayer el gobierno argentino anuncia que los extranjeros no residentes tienen que pagar la educación y la salud pública. Digo, hago este paralelo para decir que somos, todos tenemos sangre de extranjeros en este país.
Sí, no, ni hablar. Lo que parece así de lejos es que algunos orígenes tienen más valor que otros, ¿no?
Claro, claro, claro. Totalmente.
Totalmente. Esa diferencia.
Y pensaba, leía también un poco la historia de ustedes, no solamente tienen la impronta de esta investigación que han hecho sobre este cancionero republicano de la Guerra Civil Española y la resistencia al franquismo, sino que además ustedes tienen como una impronta de un club. ¿Cómo es integrar ese club?
Sí, nos obliga un poco a tener una organización bastante horizontal y polifuncionar todos, en cierta manera, ¿no? Algunos nos ocupamos de algunas cosas, otros de otras, siempre hay una mano disponible para estar sosteniendo a la que el otro no puede. Es básicamente como un asunto medio cooperativo. Un poco la idea nace de cuando nosotros teníamos dos bandas, casi que la mayoría de los que estamos éramos miembros de dos bandas distintas de rock, de más tradicional, viste, de ensayos semanales, de preparar, de que si te faltaba uno no era lo mismo, no se podía tocar. Y un poco queríamos romper con ese formato y que la consigna sea más o menos que el que esté cuando pueda y cuando quiera sea presente, digamos. Y es un poco en base a la responsabilidad de cada uno y el que tenga ganas. Hay gente que no estuvo por un tiempo, después volvió. Digo, tenemos así esas cosas que nos permiten esa idea de club, digamos, ¿no? Como de ser socio o ser parte de algo, y cuando podés y cuando no podés, bueno, hay otra hay otro que te aguanta.
Claro. Desde el 2009 están juntos. Es mucho tiempo, es una barbaridad de tiempo. Qué bueno.
Sí, la verdad que sí. Empezamos siempre, bueno, un poco lo que decías antes, ¿no? Con los contextos también políticos, sociales que fuimos atravesando, nos fueron transformando un poco la idea, el proyecto, la gente, el público, la impronta, las canciones. Por eso también en algún momento empezamos a... Nos nacieron algunas composiciones propias que las vamos echando en los shows y bueno, la verdad que con un recibimiento mucho mejor de lo esperado. Digo, no solo vamos a cantar Gallo Rojo, Gallo Negro, sino que vamos a cantar algunas otras cosas que nos pasan a nosotros y nos fueron pasando a lo largo de los años, digo.
Claro, bien, bien.
Sí, buenísimo, digo. Y además, qué sé yo, bueno, allá por el 2015 empezamos a vivenciar cosas diferentes, cosas que nos hacían ruido. Entonces pasamos de tener como una especie de espectáculo más cultural, histórico, a tener un... O sea, nos dimos cuenta que el público venía a buscar otra cosa en las canciones. Y siempre empezó a aparecer un público más joven, un público más identificado con otra idea. Obviamente que esto un poco que decía recién, que hay canciones que tienen un valor intrínseco en su letra, en su significado, y que en la medida que vivenciamos diferentes cambios
lo vamos resignificando, ¿no?
Totalmente, van tomando otro valor,
dice. Digo, cuando hablas del 2015, todos salíamos a buscar algún estribillo que nos dé fuerza, que nos rejunte, que nos dé ganas también a salir a defender los derechos.
No, totalmente. Bueno, y ahí nos pasó que cuando tuvimos que salir por la marcha del 2x1, surgió una canción que estaba bastante inspirada en genocidas en particular, y bueno, y la hicimos, la grabamos, y la verdad que nos fue bien. A la gente le gusta, a nosotros nos encanta, entonces, bueno, seguimos nosotros nuestra línea también, dándole contemporaneidad y actualidad también a Argentina, no solo en el marco de Rojo y Negro, que obviamente es nuestra columna vertebral, digamos.
Es un show además con multidisciplinario, ¿no? Porque hay imágenes también.
Sí, tenemos un grupo de artistas visuales que obviamente están con nosotros desde el principio y que hoy se funcionan como una amalgama casi perfecta porque interpretan la misma euforia, la misma potencia que nos sale a nosotros cuando subimos al escenario, y ellos son parte nuestra, que las imágenes van en concordancia con lo que nosotros hacemos y también tienen mucho golpe así visual.
Claro.
Algunas veces agregamos audios, algunas veces agregamos imágenes, videos, de todo un poco. Ahora, por suerte nos acompaña Guadañero, que es una bailarina de flamenco, y cuando nosotros hacemos una canción que se llama La Plaza de mi Pueblo, que son 6 guitarras más percusión y voces, y bueno, se pone ahí un momento muy, muy español.
Qué lindo, qué lindo. ¿Tuvieron la posibilidad de charlar con los más grandes cuando presentan las canciones? Porque me imagino, digo, nosotros que tenemos 40 y pico, alguna vez escuchamos nombrar alguna canción, escuchamos algún estribillo, aunque sea de refilón, pero los más grandes la tienen más atada con esto, ¿no? Pues sobre todo esto que decimos, ¿no? Los abuelos que conocemos que han venido de Italia o han venido de España, lo tenían más fresco.
Sí, ni hablar. Y muchas veces nos pasó también que nos encontramos, bueno, una vez fuimos a tocar en el 2017, si no me equivoco, 2018, fuimos a tocar a Mar del Plata, y nos encontramos con el que era supuestamente el último republicano que quedaba vivo en Latinoamérica, que había peleado en la guerra civil. Era un señor que tenía 95 años, que apenas podía caminar, y bueno, imagínate lo que era, ¿no? Lo entrevistamos, claro. Tuvimos una conversación muy larga con él. También nos pasó que un montón de gente, bueno, mi mamá, mi papá, yo vine de chiquita escapando de la guerra, y un montón de historias también, y de gente que nos abrió su pasado familiar, y que todavía nos pasa que aparece... Cada tanto aparece alguien que dice, no, porque mi abuelo peleó en tal lado. Bueno, son cosas muy, muy choqueantes.
Claro.
Son columnas vertebrales también y fundacionales de un pensamiento familiar y de una historia que, que para cada uno tiene, viste, el otro registro. Esto que te decía de Demián, que la abuela le cantaba las canciones, y de pronto nosotros nos encontramos con ese proyecto, digo.
Claro, claro, qué hermoso, qué hermoso. Y en Europa tiene que sonar alguna de estas canciones grabadas por ustedes. ¿Tuvieron ya posibilidad de viajar o de presentar la canción a nivel online?
No, la verdad que siempre fue uno de nuestros sueños, viste, ir a... Hace poco, en el último CAF, vino una señora que era española y dijo, ustedes se tienen que ir ya para Madrid, no puede ser que estén haciendo esto acá, bueno.
Claro.
Ojalá, lo que pasa que también, teniendo en cuenta que somos como 18 personas, no es tan sencillo el asunto.
Claro.
Pero bueno, sí, sería un... Es una uno de nuestros anhelos pendientes también. Un poco para también entender el significado de lo que hacemos desde un lugar más terrenal también.
Claro.
¿No? Porque nosotros lo tenemos por herencia, pero bueno, hay otro tipo de vivencias que seguramente en el territorio sean distintas.
Totalmente, totalmente. Bueno, atención a quienes están aquí en Argentina, bueno, a quienes nos están escuchando desde Europa. Vos sabés que Radiodifusión Argentina al exterior se escucha en todo el mundo. Quienes están escuchando en Europa ya saben a quienes tienen que invitar claro, para las próximas fiestas populares.
Camas. Si tienen 18 camas para nosotros, estamos por ahí.
Con 10, con 10 se arreglan los chicos.
Sí, totalmente.
Pero quienes están aquí en Buenos Aires tienen la posibilidad de verlos en vivo este viernes 6 de diciembre, es decir, pasado mañana a las 21 horas, en un lugar que siempre nombramos en esta emisora, Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772, también un lugar de la resistencia, el lugar del tango siglo XXI, el lugar del tango siglo XXI. Tienen que ir a las 21 horas, se encontrarán con este show del Club Artístico Libertad, con entradas en efectivo en la boletería y anticipadas por Ticket Hoy. Y atención, jubilados y jubiladas gratis y estudiantes 2x1. Y si pueden concurrir con un alimento no perecedero para donar a comedores, sería maravilloso, maravilloso. Nos alegra que estudiantes y jubilados puedan entrar con algún descuento, ¿no?
Sí, viste, ahí el Club Atlético Fernández Fierro es, para nosotros es como nuestra segunda casa. Nosotros cuando empezamos soñábamos, fuimos a ver, me acuerdo una vez fuimos a ver a Gabo Ferro ahí.
Uy, sí.
Y era un show, viste, todavía él no era, nunca fue un mainstream, pero digo, siempre todavía no era una persona muy... Y me acuerdo de verlo ahí cerquita, viste, y era un sueño para nosotros tocar ahí. Y bueno, lo logramos varias veces este año. Ya vamos 4, vamos a cerrar el año y después ya nos vamos a meter a grabar las canciones nuevas y preparar nuevo material. Así que todos los que puedan son más que bienvenidos. Y si no, en @ Club Artístico Libertad nos pueden seguir, que vamos siempre subiendo y pasando información ahí en Instagram.
Charlie Scully, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, muchísimas gracias a vos por llamar.
Hasta pronto. El Club Artístico Libertad, este viernes 6 de diciembre a las 9 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Nos vamos escuchándolos con La Hierba de los Caminos.
De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero, y a la tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete para Caracas, si viene un hijo de...
señores de la mina se han comprado una romana. Los señores de la mina se han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Ya se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva,
que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Un clásico de clásicos, como decíamos hace segundos, no más, un cancionero que los abuelos nos han cantado, claro, los abuelos españoles, italianos que venían de la guerra y que traían estas canciones en sus venas, guardadas, escondidas algunos, haciéndole la resistencia al franquismo. Señoras y señores, les repito, el Club Artístico Libertad, el viernes 6 de diciembre a las 21 horas en el CAF. Cambiamos el ángulo de la información. Sí, tortillas, sí, claro. Tomates, sí, claro. Gastronomía, sí, claro. Y vinos, por supuesto. Caro Valverde, ¿cómo le va?
Ay, pero qué buena presentación. Y sabes que la acertaste. Porque hoy justamente te vengo a hablar de vinos, más precisamente de una cepa.
Ajá.
Porque hoy es el día de la Cabernet Franc o del Cabernet Franc.
Ay, mirá vos, no sabía.
Que es un cepaje súper antiguo. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito porque es verdad que ya desde hace un par de años bastante largos se puso como bastante de moda, ¿no? O sea, no sé si de moda, pero como que se la revalorizó en
claro.
Nuestro país. Antes, por ejemplo, es como que era muy normal escuchar hablar de los Cabernet Sauvignon, pero como que no mucha gente te hablaba del Cabernet Franc y hoy es como una de las cepas y de los vinos más solicitados, ¿no? Y de hecho, claro. Vos sabés que la Cabernet Franc es como el padre o la madre del Cabernet Sauvignon.
Ah, mirá vos.
El Cabernet Sauvignon, claro, surge, de hecho no es una cepa tan antigua como estas, porque de hecho surge en el siglo más o menos 17, por ahí, a raíz de un cruzamiento entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc.
Ah.
Que es una cepa blanca. Es una cepa blanca. Bueno, de ese cruce surge la Cabernet Sauvignon.
Mirá,
o sea, que
vos.
La Cabernet Franc es todavía más antigua que la Cabernet Sauvignon.
¿Y por qué hoy es el día? Que es una cuestión
no tengo ni idea. Para
comercial.
Mí es como que los sí, viste que ahora hay día para todo.
El día que un señor pisó una uva y descubrió.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que no investigué mucho, pero para mí es como revalorizar el día y lo que hay disponible en nuestro país.
Claro.
Porque bueno, un poco lo que hablábamos la otra vez con un par de viñateros de acá, es que inclusive ya el mercado exterior, por ejemplo, donde brillan los vinos argentinos, ya te empieza a pedir otra cosa también. Como
claro.
Que dicen, bueno, sí, vos sos argentina, sabemos que haces un Malbec impresionante, que en cualquier terruño, en cualquier lugar, el Malbec te va a salir bien. Y eso está clarísimo. Bueno, ahora, ¿qué más tenés para ofrecer?
Claro, tal
y
cual.
Ahí es donde, por ejemplo, empiezan a jugar la Torrontés, la Criolla, cepas no tan conocidas, y también la Cabernet Franc. Vos sabés que, bueno, también como un poco testigo de esto, yo lo mencionaba recién abajo.
Abajo como se refiere a la otra emisora que tenemos en este grupo.
No, abajo es que tipo agarré un parlante y me puse a charlar con la gente. No, pero mirá lo importante que será esto de la Cabernet Franc, ¿no? Y de lo que es la industria del vino argentino, que yo justamente esto mencionaba, que mirá qué loco, que yo creo que por primera vez en la historia, después me dirán si me equivoco, un enólogo está en la tapa de personajes de la revista Gente.
Claro, es genial.
Ahí están circulando todos los videos donde se lo ve a un Ale Vigil ¿no? Claro. Que es el enólogo de Gran Enemigo, que ganó, fue uno de los primeros vinos que se volvió súper famoso con su Cabernet Franc, justamente de Gualtallarí, de Valle de Uco, año 2019, ganó 100 puntos Robert Parker. Sí. En algún momento vamos a contar un poco, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que de repente ponen puntajes a los vinos y qué significa? Pero digo, o sea, mirá cómo ha brillado la Cabernet Franc, que decidieron convocar como un poco al referente de la Cabernet Franc y del claro. Malbec acá en nuestro país, que es el enólogo Ale Vigil, elegido como mejor enólogo del mundo también, como elegido mejor enólogo de la Argentina varias veces, a que esté en la tapa de la revista Caras ahí perdido, pobre, con su copita de vino.
Y cómo habla de nosotros también, de nosotros y nosotras los... Les argentines, sí. Porque así como están en los artistas del mundo del espectáculo, están los cocineros, los sommeliers, digo, ¿cómo habla de cómo, qué pegados que estamos a la gastronomía, ¿no?
Exacto.
Digo,
exacto.
Tenemos personajes como Betular, que es un personaje súper mediático, pero es un pastelero de primera línea.
Sí, totalmente, totalmente. Y me parece como que eso se tiene que apoyar porque, exacto, digamos, si uno dice Betular, sí, es un pastelero increíble, pero él como que tiene ya esta cosa más de personaje mediático, claro. No construida.
Es verdad, es verdad.
En el caso de Ale Vigil, nada,
Ale
cero.
Vigil no tiene, o sea, carrera en los
como
medios.
Como en nuestro mundo, claro. Digamos, ¿no? Como en el mundo de la comunicación del vino, obviamente lo conocemos, sabemos quién es, sabemos que es un personaje completamente agradable para entrevistar, eso también es sí. Verdad, pero digo, que haya llegado ahí, que esté en la tapa, o sea, ¿no? Entre medio de todas las celebrities y todas esas cosas, se sacaba la selfie y todo, y vos ves, ay no, te digo, después buscarlo el video, es una risa, lo ves ahí con su copa como diciendo, ¿qué hago acá? Fue muy gracioso.
Menos mal que traje vino, dice.
Sí, tal cual, no, sí, él estaba con su copa chocho, te digo que la estaba pasando bomba, me parece.
Qué genial.
Así que bueno, vamos un poco a las características, ¿no? De esta sí. Cabernet Sauvignon, que mucha gente me pregunta, bueno, pero es más suave, ¿cómo es en comparación con la Cabernet Sauvignon? Que es como, insisto, una de las cepas, a lo mejor es mucho más conocida, ¿no? Todavía que la Cabernet Franc. Y yo digo, para mí es como más elegante, porque a mí hay como, me parece algunos aspectos que están como un poco más redondeados en la Cabernet Franc más que en la Cabernet Sauvignon. Igual nuestro país da unos Cabernet Sauvignon increíbles, de una sí. Calidad tremenda, ¿no? Digo, esto no va en decir que algo es mejor que lo otro,
claro,
sino
es
cuestión
claro.
De gustos.
Y
a
de
mí
momentos.
La Cabernet Franc, claro, en lo particular, si tengo que elegir, sí, voy a elegir más una Cabernet Franc, porque, insisto, me parece como que da vinos un poquito más elegantes que la Cabernet Sauvignon. Yo en lo particular, después...
Cuando decís elegantes, ¿a qué te referís?
Y, por ejemplo, estas notas piracínicas que son tan características de este tipo de cepas, nos referimos a esos aromas de pimiento verde o morrón verde, morrón rojo, también pimentón, a veces pimentón ahumado. Me parece como que en el Cabernet Franc a veces están un poquito más... ¿cómo decirlo? Maduradas o mejor trabajadas, también puede ser responsabilidad del enólogo, ¿eh?
Claro.
Ojo. Pero me parece que están un poquito mejor trabajadas que a veces en algunos Cabernet Sauvignon. Pero, como vos bien dijiste, es todo cuestión de estilos, perspectivas, momentos, porque también es verdad que yo he encontrado Cabernet Sauvignon mucho mejor elaborados que algunos Cabernet Franc. Entonces es como muy...
Claro.
Digamos, ¿no? A veces difícil. Por eso digo, de última,
uno
es lo que a vos
camino,
te gusta.
Claro.
Claro. ¿Qué te gusta más? Este, listo, anda por ahí. ¿Qué te gusta más? ¿El otro? Anda por el otro camino.
Claro,
exactamente.
Tal cual.
Pero bueno, en definitiva, podemos decir que las frutas rojas, como la cereza, las frambuesas, son bastante frecuentes en este tipo de cepas. Lo que recién te comentaba, en lo que son las notas cervales, menta, esta cosa del pimentón ahumado, a veces yo siento en lo particular, mucho pimiento verde, si es un vino como más bien joven de Cabernet Franc, eso lo vas a estar sintiendo. Y tiene un muy buen nivel de acidez. Para mí tiene un nivel de acidez un poquito mayor que la Cabernet Sauvignon.
Ya estoy oliendo el pescadito. Ya estoy sintiendo ese pescadito para comer,
claro,
con Cabernet Franc.
Yo iría más con una carne roja.
Ah,
por
mirá.
Ejemplo, tipo, para mí un cordero se la rebanca.
Ah, mirá vos.
Por ejemplo, todas las carnes que son con salsa de frutos rojos te acompaña también, porque tenés toda esa cosa del fruto rojo ya presente en los aromas y sabores primarios de la cepa, entonces te va a acompañar pasear bien.
Ay, va. Yo pensé que eso era como una exageración, si me iba la carne roja.
No, no, se la rebanca. Ah, para mí un pescadito habría que ver de río, porque con el buen nivel de acidez que tiene te puede ayudar a bajar un poco pescados de río, viste que tienen un como un tenor graso, una cosa más untuosa en paladar que un pescado de mar. Pero para mí cabernet franc con un pescado de mar te lo barre, te lo...
Mira,
lo tapa todo, para mí,
Claro.
Pero con un pescado de río, ojo.
Claro, me imaginaba algo súper livianito.
Claro, o jelly que puede llegar a ser. Después, por ejemplo, a mí yo se me ocurre, ¿no? Una ensalada, ¿viste? Con cuscús.
Sí.
Y vegetales asados, morrones asados, que eso te va a linkear, insisto, al pimiento verde que puedas encontrar en el vino. Eso también puede andar. Quesos con maduración, como un buen gruyère, como un gouda. Pero insisto, que no sean frescos, sino que tengan, no sé, 3 meses de maduración mínimo, te puede acompañar bien. Todo claro. Esto es como para que vayamos viendo y comprendiendo un poquito más de la cepa. También hay que hablar de que hay diferentes tipos de vinos que ya hoy por hoy se realizan en nuestro país. Por ejemplo, está el Blanc de Noir de Andeluna, que es una de las bodegas que viene trabajando mucho sobre el Cabernet Franc, y tiene un Blanc de Noir de Cabernet Franc. O sea, tiene un vino blanco, pero hecho con cepa tinta. ¿Cómo se hace esto? Apenas se muele la uva, no se permite que ese mosto de uva, ese jugo de uva, tenga contacto con la piel de la uva, que es lo que le da color. Porque si vos abrís una uva, el líquido y todo el centro es también transparente, digamos, de color casi cristalino. Pero digamos, lo que le da color es la piel de la uva, que ahí es donde están todos los taninos, ¿no? Entonces lo que se hace para lograr este nivel de blanco, como se lo llama habitualmente, blanco de tintas, es se le aparta en el momento de apenas que se muele ese grano de uva, se le aparta la piel y así se evita la coloración del vino. Y es un vino que es puro aroma de fruto rojo, muy cítrico, por ejemplo, encontrás pomelo rosado, buen nivel de acidez. Ese sí, ves, por ejemplo, iría para un pescadito.
Ahí va.
Para un ceviche, para un tiradito, requete contra. No deja de ser Cabernet Franc, pero en vez de ser tinto, es un blanco de tintas. Después también ahí está el rosé, está el Quieto Rosé, que es de Bodega Montequieto, otra de las bodegas que también es especialista en Cabernet Franc, y ellos tienen un rosado de Cabernet Franc. Significa que para hacer llegar a ese rosado sí se le deja un poquito contacto con las pieles, claro, para que tiña un poquito ese vino y luego se las retira. Y ahí también, ahí no tenés la típica nota tan piracínica, va, por lo menos yo de lo que recuerdo de que he probado ambos vinos, no, la verdad es que no he sentido tanto la nota piracínica, sí algo herbal metido por ahí, pero digamos, son vinos que te acompañan espectacularmente una carne blanca, un pescado como vos bien decías, etcétera. Y después ya te vas a, bueno, por ejemplo, el de Ale Vigil, ¿no? O algún otro Cabernet Franc tinto, que bueno, eso como te decía, para mí... bueno, otros aromas, claro, ¿no? Digo, otra estructura, otro cuerpo, porque además si el vino tiene guarda en barrica, bueno, vos ya sabés, digo, la estructura tánica le va a dar una potencia, un cuerpo en boca que te va a hacer todo más pesado. Entonces, por eso digo, ese tipo de vinos para mí ya, para acompañar un corderito, algo bien especiado, es bastante de la especia, ¿viste? Esto de la pimienta, el pimentón, el pimiento o el morrón. Entonces, digo, pensé en platos que también sean como condimentados, por ejemplo, un tajín de algo, ¿viste?
Mirá.
Estilo marroquí,
sí,
que lo super acompaña, algo que también tenga comino, bueno, esto, pimienta, todo ese tipo de cosas, la verdad que marida y va bárbaro.
Muy bien.
Así que bueno, yo ahí, mira, más que nada, ¿esto es para qué? ¿Para que vayas corriendo y te compres un Cabernet Franc? No, pero sí... Para que te animes a probarlos. Y
claro,
que sepas que hay de todo. Hay, ya te digo, hay espumantes también hechos con Cabernet Franc. Como
¡qué rico!
En vez de Pinot Noir, le ponen Cabernet Franc.
¡Qué rico!
Tenés un Blanc de Noir de Cabernet Franc, un rosado, tenés los tintos. Entonces digo, hay un amplio abanico dentro de esta cepa, que me parece que es una cepa que, ya te digo, está dando que hablar, los mercados internacionales ya la están solicitando, digamos, nuestros vinos de Cabernet Franc son conocidos, son solicitados. Entonces digo, bueno, hay que empezar a animarse a probar diferentes cosas. Y como yo siempre digo, que era lo mismo que vos, que me parece el broche de oro, perfecto. Vos tenés que ir, en definitiva, por el camino que te gusta.
Claro, claro.
Digamos, nadie me parece como que el juzgamiento y esto de ser...
Y el paso a paso, ¿no? E ir encontrándose con la sorpresa, ¿no?
Exacto,
De cada bodega.
Sí, te puede sorprender, sobre todo, insisto, todo lo que es la parte de blanco y rosado, hay que probarlo porque realmente es algo como completamente diferente que vos no te esperás, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Porque tampoco es igual, imagínate, a un blanco, no sé, de Chardonnay, ¿entendés? No tiene nada que ver. O un rosado de Pinot Noir, ¿entendés? No, es otra cosa. Entonces, exacto, como sorprenderse y de última encontrar, bueno, che, este me gustó más, este me gustó menos. Para después ir a comprar eso, ¿no? Lo que más te gusta. ¿No?
Claro, claro. ¡Qué genial! Caro Valverde, muchísimas gracias.
No, por favor.
Pero qué placer.
Después lo vendemos con otro día. Me queda para la próxima averiguar por qué fue el...
No importa.
El cabernet,
no nos va a sacar las ganas de ir a beberlo. Caro Valverde, pero, gracias.
No, por favor, Juan.
A ponerte otra vez el vestido rojo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Y ando toda la noche, mi amor, espantando buitres. Me desespero porque cuando yo te llevo todos entran en el juego de mirarte sin pudor. Te dicen cosas de lo más escandalosas, ignorando que a tu mano estoy agarrado yo. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo. No te dejan de hablar, y yo soy un espejismo. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice, y todos te encaran. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice, no me dice nada. Ponerte otra vez el vestido rojo. No me responsabilizaré por los vidrios rotos. Corta con esto, ya no va más, ya no lo soporto. Ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco. Vas caminando y te acarician el pelo, piropean a tu oído y yo lo tengo que ver. Y si te vas al baño sola me persigo, me respiro y no respiro hasta no verte volver. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo. No te dejan de hablar y yo soy un espejismo. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice, y todos te encaran. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice, no me dicen nada.
Luciano Pereyra, El vestido rojo es la canción, otro de los artistas que de muy jovencito creció en el folclore, se lo conoció con 12 años, cantando chacareras, cantando zambas, pero luego dijo, Voy a inspeccionar otros géneros musicales para ver con qué me encuentro. Otro gran artista joven, 40 y pocos, Luciano Pereyra, de la misma generación que Soledad Pastorutti. Digamos que Soledad Pastorutti, quien abrió este programa, fue la que además abrió la puerta a un montón de artistas jóvenes al folclore y puso de moda el folclore nuevamente. En las discotecas se escuchaban las chacareras de Soledad Pastorutti. Con ella, detrás, Luciano Pereyra. Y un jovencísimo Abel Pintos, también lleno de canciones, llegaba a la música popular. Y hoy, súper consagrado, también inspecciona géneros como este.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a
pasaba el señor Abel Pintos, también con un género más del pop, más con un rock canción, ¿no? Abel Pintos, que siempre fue vinculado al folclore, se dedicó a partir de Revolución, ese disco que fue un hit tras otro hit, a otros géneros, ¿no? A inspeccionar otros géneros. Nos estamos yendo. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Nos encontramos mañana a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC y en las repeticiones de nuestra querida RAE. Nos vamos con Aire, otra gran banda joven que vienen de ser los Guaira y realizaron un cambio de formación y un cambio de nombre. Aire, ganadores de Mejor Canción Folclórica 2023 en Viña del Mar. con la canción La Luna. Bueno, el nuevo folclore argentino sonando en RAE. Chau, señoras y señores, nos vamos. Perdiste aire.
Sonando, así tus pasos se van alejando.